El Señor es el que busca al hombre. Esa es la gran diferencia, digamos, ¿no? O una de las grandes diferencias. El Señor es el que nos busca, y además no es que nos busca para... Bueno, nos podría haber buscado para... Ya no es suficiente con que nos busque y nos quiera salvar, ¿no es cierto? Pero además no es que nos quiere salvar, nos quiere redimir en esta Pascua que estamos, sino que nos quiere renovar desde lo más profundo, de lo más profundo de nosotros mismos. Y por ahí... esto invisible que mira, Gabriela, yo estuve escuchando, nunca puedo escuchar porque siempre estoy trabajando, pero pude escuchar un poquito que hablaste con una maestra de Ana Tuya, y ella lo decía, ¿no? Con una dulzura y una serenidad, le decía esto de, bueno, es un ida y vuelta, lo decía, ¿no? El Señor está dentro nuestro, algo me acuerdo de ella, que ella decía, ¿no? Con una serenidad, el Señor está dentro nuestro y quiere estar con nosotros. Uh-huh. Eso es algo que choca un poco, ¿no? A mí personalmente me chocó cuando yo voy descubriendo que el Señor quiere estar con nosotros desde lo más profundo, desde lo más íntimo, nos quiere renovar. Y nosotros tenemos un organismo espiritual y desde ese organismo espiritual él nos renueva. Es muy muy profundo esto. Si nosotros pensamos esto que no se ve, porque vos dijiste recién, una persona que nos mira con amor, ya algo produce en nosotros, algo bueno. Imagínate, Gabriela, a Dios, esa experiencia de Dios, que quiere estar con nosotros todos los días, además. Santa Isabel de la Trinidad es una abuelita que murió jovencita. Ella tuvo esa experiencia de los tres, de los mis tres. Tuvo esa experiencia, vivió pocos años en el Carmelo, y de un profundo silencio, ella quería hacer un profundo silencio. El Señor le dio la gracia de poder experimentar la Santísima Trinidad dentro de ella. Después los grandes filósofos como Filipón, por ejemplo, estudiaron esto, lo estudiaron a Sor Isabel de la Trinidad, y que sí, es como un testimonio que Dios quería dar, de lo que por la revelación o por la fe podemos comprender, uh-huh, de la Trinidad y de la inhabitación y de que somos templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo, toda nuestra persona es tan digna, porque podemos llegar a ser y estamos destinados a eso, a ser templos del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Cada persona es, digamos, es muy preciosa a los ojos de Dios. Y Sor Isabel de la Trinidad tuvo esa experiencia de poder experimentar y describir a los tres, mis tres, decía. Ella murió jovencísima porque, bueno, ya no necesitaba más, ¿no es cierto? Ese fue su testimonio, que después los grandes teólogos se dedicaron a estudiarla, y sí, es como un testimonio que se me dice, esto es verdad, esto es verdad. Yo quiero estar con ustedes desde lo más profundo. Y desde ahí se renueva todo, ¿no es cierto? Mm. O sea, Gabriela, una periodista que lleva al Señor, por ejemplo, ¿no es cierto? Mm. Esta maestra también, con chicos especiales, que era muy evidente que tenía muy adentro a Dios, o su experiencia de Dios. Todo se realiza de otra manera, mm, y así es como vamos ayudando a cambiar el rostro de este mundo tan, tan terrible a veces, ¿no es cierto, Gabriela?
Sí, yo creo que esa es la belleza que resiste, ¿no?, el mal, ¿no?, que podemos, a través de la belleza, volver a instaurar o ir camino a ese reino del amor, a esa civilización del amor de la que hablaba también Juan Pablo II. Creo que es esto, con esto de todos los días, estas pequeñas cositas que vamos compartiendo en este ida y vuelta, como decía Cristina al comienzo del programa, ¿no?
Sí, porque en realidad nosotros, por más que queramos, que nos esforcemos, yo siempre le digo a la gente, mire, la iglesia no es una ONG. Hmm. La iglesia no es una ONG, no es, para eso está la ONG, que está muy bien. La iglesia es un sacramento de salvación, es decir, la iglesia tiene que ser un sacramento de salvación, digamos, ¿no? O sea, acá estamos hablando de algo muy profundo, que no se ve, que creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, ya no me acuerdo. Acá hay un problema humano del dolor, de la muerte, del sufrimiento, del pecado. Por ejemplo, yo voy a contar algo personal porque además no es para publicarme a mí, sino para ver la obra de Dios y para decir, todos los que hoy decimos que estamos con el Señor, todos hemos salido de las tinieblas. Por ejemplo, en un tiempo de mi vida yo fui apóstata. ¿Qué quiere decir eso? Yo renegué de mi fe. Di un portazo a la iglesia y dije, yo con esta iglesia no quiero saber nada, no soy más católica. Y otras cosas más que no voy a decir que había dicho cuando tenía 20 años, más o menos.
Jovencita.
Jovencita, sí. Entonces, estuve también yo cascoteando a la iglesia en mi ámbito, persiguiendo a la iglesia en mi ámbito, cuando me movía como estudiante. Y, pero cuando me convertí, el Señor tuvo misericordia de mí. Yo lo miro ahora desde lejos. Discúlpame que me ponga en primera persona, pero no es para hablar de mí, sino para hablar de la obra del Señor. Y como para decir, no hablar de tanta teoría, sino de algo que pasa, que ocurre, que el Señor nos busca, ¿no es cierto? Aunque hayamos cometido los pecados más graves, digamos, ¿no? O sea, nadie tiene que sentirse en esto. Yo quiero relacionar esto de que todos estuvimos en las tinieblas y muchos todavía están en las tinieblas. Que el perdón de los pecados, que es por lo que murió Cristo, la redención, es muy importante para entrar en esta nueva luz, en este nuevo camino, de que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, Gabriela, que cuando... Eso fue algo muy del Espíritu Santo, porque hacía años que yo no pisaba la iglesia, que no me confesaba. Cuando tuve la conversión, lo que me surgió en la cabeza fue renovar mis promesas bautismales. Y cuando me dijeron que solamente se renovaba en la Pascua, dije yo, tengo que esperar hasta la Pascua para renovar mis promesas bautismales, pero no importa. Es decir, el Señor nos busca, nos da su perdón, porque esto es muy importante, ¿no? No siempre somos víctimas, a veces somos nosotros también los que, ¿no es cierto?, los que construimos nuestro propio infierno también, porque somos responsables. Y de hecho el mal existe porque el hombre es libre. Y como dice el Señor en el Evangelio, todo sale del corazón, todo sale desde lo más profundo de la persona, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el Señor dice que Él viene a cumplir la ley, esa es la ley de los 10 mandamientos, pero viene a llevarla a la plenitud. Y un ejemplo que Él da, que es muy impresionante, si nos ponemos a mirar bien, dice, cuando dice, no cometerás adulterio, dice el mandamiento. Pero yo les digo, dice el Señor, si ustedes ya miran a una mujer o un hombre, esto agrego yo, deseándolo en su corazón, ya están cometiendo adulterio. Es decir, que, ¿ves, Gabriela? El Señor nos viene a renovar lo más profundo del corazón, a liberarnos de tantas cosas, a liberarnos, porque evidentemente nosotros vamos a actuar siempre de acuerdo a lo que tenemos dentro. Una persona que tiene mucha ira, que grita mucho, porque tiene mucho dolor, tiene mucha bronca, tiene mucho odio. Bueno, habrá que trabajar con esa persona, tendrá que perdonarse, liberarse de todo eso que está para poder construir un mundo mejor, es decir, no gritar, ser bueno. Gabriela, no sé qué pensás como lo que vamos diciendo.
A mí me llega mucho esto. Justamente ayer pude ver una película que se llama Una entrevista con Dios. Está muy linda porque, bueno, justamente le hace distintas preguntas el protagonista de la escena está en medio de una crisis y bueno, y un poco refleja en nuestras charlas con Dios, ¿no? En lo cotidiano, que le pedimos algo, pero en realidad que nos ayude, pero queremos que nos ayude al modo que nosotros queremos o que nos dé lo que nosotros queremos, ¿no? En realidad nos ponemos un poco como dioses. Y esto que venís vos compartiendo en esto que no se ve en el interior, yo creo que pasa por acá, ¿no? La vida y la vida de fe más que nada, en el interior, en lo más profundo. Vos decías, el Señor nos quiere renovar desde lo más profundo, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos en lo de afuera, en cosas, sí. En la producción, en cosas que se ven o que la ven sí, los sí. demás. Pero ese sí, trabajito sí. que el Señor vino haciendo a lo largo de nuestra vida es como que nos cuesta a veces poder adentrarnos en ese lugar, ¿no? No sé si porque tenemos miedo sí. o porque no sabemos, pero me quedo con esto.
Sí, en realidad parece que siempre vamos a caer en lo mismo, ¿no? En esta vida interior, porque acá es donde se juega todo. Muchas veces parece que he mencionado esto, parece que es repetitivo, pero es como el ABC, ahí adentro. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos un espacio interior donde podemos estar con nosotros mismos, con una serenidad, conociéndonos quién somos realmente, y conocer nuestros sentimientos, ponerles nombre uh-huh. y darle espacio al Señor también, por supuesto, vamos a vivir en la superficie. Es decir, entonces vivir en la superficie significa que tus impulsos, tus ganas, tus pasiones, tus sentidos van a ser los que van a gobernarte. Cuando nosotros tenemos que gobernarnos nosotros, uh-huh. porque el Señor nos dio, que es lo que nos diferencia de los animalitos, de un perrito, por ejemplo, nos dio la razón y la voluntad. Por uh-huh. ejemplo, hay algo que a mí me impresiona mucho estudiando, por ejemplo, un poco de antropología cristiana. Esto me impresionaba mucho, Gabriela, que es una respuesta profunda que, bueno, quiero compartir también. Por ejemplo, los animales tienen como un chip, digamos, ¿no? Es decir, hay un estímulo respuesta, es decir, ellos quieren comer, comen, no se fijan si les gusta o no les gusta, digamos que comen lo que vos les pones ahí. Por supuesto que hay cosas feas que no van a comer, pero en general te comen todo lo que vos les pones. Es decir, o cuando se están para aparearse, digamos, ¿no? Tienen su tiempo, digamos, no tienen un chip incorporado. Dado esto, esto, un estímulo-respuesta. Más de eso, no. Aunque vos le pongas al perrito delante del Paraná y está la caída del sol, a él no le va ni le viene, digamos. Con que vos le pongas un huesito, él está contento y ya está. Uh-huh. Sin embargo, en la antropología cristiana se dice que el límite a nuestros sentidos, nuestras pasiones, todo este mundo que no es malo, que es bueno, pero es malo cuando gobierna esto solamente, el límite el Señor no lo ha puesto, lo ha dejado a la razón y a la voluntad. Es decir, por eso es que se explica que a veces una persona puede hacer cosas que hasta supera a lo que hacen los animales, ¿no es cierto? Porque el límite no está dado naturalmente, sino que lo tiene que poner él. Uh-huh. Porque nuestra libertad es la mayor dignidad que tenemos. Dios lo quiso así, uh-huh. digamos, ¿no?
El libre albedrío. Es impresionante. ¿Eh? El libre albedrío.
Exactamente.
La libertad. Hermana Erika. Sí, no, vamos a una pausita musical, así nuestros sí. oyentes bueno, van también pensando y reflexionando acerca de esto que nos estás compartiendo hoy tan bonito y que se adentren en ese en eso que no se ve, por eso la pregunta tiene que ver con esto, si experimentaste en este tiempo reconocer el valor de lo que no se ve, si experimentaste esto de reconocer lo profundo de tu vida, así en lo cotidiano, en tus relaciones, en lo que haces, por qué te levantás, cuál es el sentido de que vayas a gimnasia, por ejemplo, o que hagas algo para renovarte. ¿Dónde experimentaste en este tiempo este valor de aquello que no se ve, que no es público, que está ahí en el interior. Hoy en un tiempo de muchas redes y de mucha también exposición, podríamos decir, en distintos lugares, en distintos medios de comunicación. 3518-171-593 es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Allí está Edith para recibir tu llamado. Seguimos charlando después de la música junto a la hermana Erika.
En los que la vida se llena de porqués, la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve, y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti. Lucha por vivir con ese valor que no se ve. Equivocarse nunca importa, vuélvelo a intentar. Si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá. Lo que en realidad importa es no renunciar jamás, pues tal vez
Laura Pausini cantando El valor de lo que no se ve. Así es, Martín, ¿no? Bueno, estamos dialogando con la hermana Erika Godoy del Monasterio San Alberto Magno en la Valle Corrientes y acerca de este valor de, de lo que no se ve, de lo que no es evidente. Me hace acordar, hermana Erika, también a lo que decía el Principito, ¿no? Del escritor, esta obra del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que decía: lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cómo fue recorriendo esto de generación en generación, esta frase tan cortita pero tan profunda, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, significando que el verdadero valor de las cosas no siempre es evidente, ¿no?
Totalmente, no siempre es evidente. A mí siempre me ha gustado al Principito, que uno, creo que muchos hemos leído, ¿no? Cuando uno era adolescente, ya al Principito, cuando él se descubre que la rosa era, aunque era parecida a todas, no era parecida a todas, porque era su rosa. ¿No es cierto?
Hermoso.
Es muy, muy hermoso. Sí, y, muy hermoso.
Y en este momento sí. Vos estás haciendo un descanso, un día de descanso, porque estás un poco resfriadita, hermana Erika, y también en ese silencio estás dejando que el Señor obre, ¿no?, en tu vida.
Hace 4 días que estoy,
mira.
En realidad, obedeciendo, y ya me siento una reina, pero ya no quiero ser reina, porque la pobre madre priora me trae la comida, me trae esto, solamente me levanto para la misa, pero bueno, en esto de volviendo a esto, ¿no? Tal vez mucha gente, bueno, yo estoy con un broncoespasmo, todas estas cuestiones, pero mucha gente tal vez esté, ¿no?, enferma o postrada, o, bueno, que tal vez su recuperación cueste más, pero yo lo veía así, eso también que no se ve, Gabriela, tal vez no puedo estar trabajando en las cosas, ayudando a la hermana, que a mí siempre me pesa, que por ahí las cosas que yo tengo que hacer las tienen que hacer ella, pero bueno, pero más allá de eso, bueno, me dediqué a rezar más, a estar más en oración, a estar más en intimidad con el Señor, y porque el servicio también es amor y es necesario, ¿no?, el hogar. Pero bueno, como no puedo, por eso no podía decirte que no, Gabriela, porque yo pienso, mi hermana, mi comunidad que me cuida, estoy cuidada, todo acá.
Hermana Erika, se corta.
Sí. Trabajar aunque esté.
Hermana Erika.
Bueno, he pensado en todo eso, ¿no?
Se corta la comunicación.
Voy a salir para colaborar con vos, Gabriela, bueno. En la medida que yo puedo. Pero esto, lo que no se ve. Bueno, entonces, aparentemente yo no produzco nada.
Hermana Erika, vamos a cortar un poquito porque se corta la comunicación. Debe ser que estamos con poquita señal allí. Tomar el contacto con la hermana Erika Godoy del Monasterio San Alberto Magno, allí en la Valle Corrientes. Hermana Erika, se cortaba muchísimo, no podíamos seguir lo que venías compartiendo.
Que no sé si querés que diga lo mismo.
Sí,
que,
sí, sí, por favor.
No sé dónde se había cortado, sí, creo que estaba hablando de,
sí,
de esto de...
De poder desde el lugar donde estás también producir, ¿no? Aparentemente, sí. Que no se ve tu producción, pero estás trabajando también allí en tu lecho de por ahí de tener más cuidados hoy. Estás,
sí,
enfermita.
Esto, ¿no? De parece que uno no produce, ¿no? O sea, no está actuando, haciendo. Pero bueno, más intimidad con el Señor, más oración, más rezando, ofreciendo. Y bueno, esto que no se ve aparentemente, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando empezó su pontificado, lo que hizo primero fue ir al hospital de ahí de Roma, del Vaticano, y le pidió a todos los enfermos, especialmente a los que estaban con cáncer, etcétera, que ofrezcan todo y que se unan a él, que ofrezcan por su pontificado. Uh-huh. Y que eso, desde la fe, es muchísimo. Por eso, si hay algunos que están escuchando y están en la cama, o están enfermos, o están postrados, esto que no se ve, que nadie ve, y que si ustedes tienen fe y si ya le abrieron el corazón al Señor, o no se abrieron todavía, prueben. El Señor quiere estar acá, acá dentro nuestro. Eso es algo muy impresionante, Gabriela, muy uh-huh. impresionante. Es verdad, es verdad. Que puede ser, no es verdad. Es así, digamos, uh-huh. ¿no? Desde la revelación y desde muchos santos que lo han hecho, como es Santa Isabel de la Trinidad, que lo ha hecho palpable en su vida, digamos, ¿no?